otro de los grandes temas del día, sin duda, ha sido el llamado decretazo. Que el presidente haya decidido, bajo el argumento de invocar una excepción de constitucionalidad, que es un término muy técnico, ¿no?, del mundo legal y jurídico, pues, palabras más, palabras menos, asumió el rol de juez y dijo, el presidente, siendo poder ejecutivo, tiene la facultad también de decir que eso que hizo el Senado al hundir la votación de la consulta popular, pues que viola la Constitución. Y entonces se ampara en el artículo 4 de la Carta Magna, que dice que la Constitución es la norma de normas. Es, ¿no?, la que lo manda máximo, la parada, sí, sí, lo máximo. Luis Guillermo Guerrero es el magistrado de la Corte y precisamente nos acompaña a esta hora de la noche para tratar de entender qué fue lo que ocurrió. Doctor Guerrero, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros y tener paciencia a esta hora de la noche y atendernos, muy amable. Gracias por estar acá.
No, muchas gracias, Juan Diego, muy complacido estar con la W en este programa Sin Carreta.
No, nos complace mucho porque usted es un realmente muy experto en estos asuntos jurídicos, fue magistrado de la Corte, y para usted, esto que esta jugada del gobierno, este llamado decretazo, ¿está usurpándole realmente funciones a los jueces y al mismo Congreso?
Bueno, yo creo que definitivamente sí, o sea, no hay duda que aquí se ha producido una ruptura institucional, porque el gobierno y el presidente de la República expide un decreto en clara contradicción con lo que son los mandatos de la Constitución. O sea, la Constitución en el artículo 104 establece claramente que para que se pueda convocar una consulta nacional de carácter, una consulta popular de carácter nacional, el gobierno tiene que solicitar el previo concepto del Senado y que ese concepto debe ser favorable. Pues ocurrió que el Senado emitió su concepto y lo hizo de manera desfavorable o negativa a la posibilidad de la consulta. Eso implicaba que el gobierno no podía convocar esa consulta. El gobierno entonces...
Ex magistrado, sí. Sin embargo, ahí déjeme preguntarle cuál es el paso a seguir y qué papel va a jugar aquí la Corte Constitucional en la revisión de este decreto.
Bueno, antes de pasar a eso, pues un poco la circunstancia es que el gobierno lo que alega, y lo decía Juan Diego hace un momento, es una excepción de inconstitucionalidad. Y dice, no, mire, es que lo que ocurre es que aquí la actuación del Congreso, del Senado, fue inconstitucional y por consiguiente el presidente debe dejar de aplicar esa actuación y por consiguiente obrar al margen de esa circunstancia. Ahí es una interpretación muy irregular, digamos, de lo que es la excepción de inconstitucionalidad, porque aquí no advertimos una contraposición normativa, sino que lo que se trata es de evaluar cómo se surtió el trámite en el Congreso, y se enuncian una serie de presuntas irregularidades frente a las cuales hay grandes discusiones. Muchos expertos consideran que no existieron, pero que de haber existido, quien debe juzgar si las hubo o no las hubo, pues es la instancia judicial competente, que es, en este caso, sería el Consejo de Estado. O sea, anular ese acto del Senado por cualquiera de esas irregularidades. Pero el presidente dice, no, yo la inaplico. O sea, no, realmente no cabe esa figura de la excepción de inconstitucionalidad en este caso. Lo cierto es que el presidente procede a expedir el decreto, y no solamente convoca la consulta, sino que además dice, yo remito este decreto a la Corte Constitucional para que la Corte ejerza
el control. Ex magistrado, justamente sobre ese punto quiero preguntarle, porque el gobierno remite a la Corte, pero usted lo acaba de mencionar, quien tiene la competencia y quien tiene la última palabra sería el Consejo de Estado, y de hecho ya hay varias demandas justamente por eso. Entonces, al fin, ¿cómo se va a dirimir esto? O sea, ¿qué puede pasar con la Corte cuando el gobierno lo manda a la Corte, pero quien tiene que decidir es el Consejo de Estado?
Bueno, a ver, aquí desafortunadamente en esto de los mecanismos de participación popular que fueron introducidos por la Constitución del 91 y que en buena medida pues no han tenido un desarrollo y una aplicación muy frecuente, hay y se advierten muchos vacíos en la regulación, tanto de los instrumentos propiamente dichos de participación como de los mecanismos de control. Y en particular en cuanto a los mecanismos de control, pues el artículo 241, numeral tercero, dice que le corresponde a la Corte Constitucional ejercer el control, entre otras cosas, de las consultas populares de carácter nacional solo por vicios de procedimiento en su convocatoria y realización. Ese artículo había sido desarrollado por la ley, que había dicho, no, mire, es que una vez que el Senado emita el concepto favorable, el presidente debe enviar la consulta a la Corte Constitucional para que la Corte Constitucional se pronuncie. Y la Corte Constitucional en su momento, en el año 94, dijo, no, eso es inconstitucional, ese control previo sobre el contenido de la consulta no está previsto en la Constitución, eso no se puede hacer. Y de ahí dijo, el control que puede ejercer la Corte es un control posterior. Entonces, eso llevó a la conclusión de que no, que entonces la vía para controvertir este acto sería la vía del Consejo de Estado. El presidente ahora en el decreto dice, ah, no, yo lo envío esto a la Corte, asumiendo, diría yo, dos cosas. La primera, que la Corte sería el único juez del acto, y segundo, que ese pronunciamiento debería hacerse solo después de producido la votación popular. Sin embargo, eso iría en contravía, por un lado, con la circunstancia de que estamos ante un acto administrativo susceptible de control ante el Consejo de Estado, y por otro lado, sobre la circunstancia de que eventualmente la Corte Constitucional podría revisar su jurisprudencia, porque la lectura conforme a la cual el control es únicamente posterior al pronunciamiento popular haría prácticamente inocuo ese control. Si se advierte una manifiesta irregularidad en el acto de convocatoria y si la Constitución dice que el control se ejerce sobre la convocatoria de la consulta, pues esa, para que sea efectivo el control, debe hacerse tan pronto esa convocatoria se produce. Pero ahí hay un debate jurídico. Sí, claro. La Corte tendrá que ahora decidir si asume conocimiento, y de asumir conocimiento, si su competencia es inmediata, o sea, puede pronunciarse ahora, e inclusive en ese escenario, si cabe que aplique la reciente teoría sobre la posibilidad de suspender los efectos de los actos objeto de control constitucional. Pero lo cierto es, como ustedes lo señalan, que ya hay un buen número de demandas que se han radicado en el Consejo de Estado. Sí. Y el Consejo de Estado tendrá en este caso entonces la palabra para decir si asume esa competencia e inclusive si acepta las solicitudes de suspensión provisional que se han presentado.
Qué enredo, doctor Guerrero, qué enredo este, ¿no?, en el que estamos hoy por hoy. Lo cierto es que, bueno, tendrá la última palabra en estas circunstancias, sea o no el competente, como usted lo dice, la Corte Constitucional, aunque el Consejo de Estado es realmente quien tendría las facultades y la obligación de decidirlo. Muchas gracias, doctor Guerrero, por sus luces frente a este espinoso tema. Feliz noche.